Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Con un histórico lanzamiento, Estados Unidos vuelve hoy al espacio y envía dos astronautas a bordo de una nave de la NASA y SpaceX. Washington, D.C., la capital estadounidense, no reporta muertes por COVID-19 por primera vez en varias semanas. La Mesa Internacional de Donantes para Migrantes Venezolanos aprueba una importante ayuda. Tendremos reacciones desde Venezuela y Colombia. Y el dueño del equipo de los Dolphins asegura que habrá temporada de fútbol americano. Bienvenidos, amigos oyentes. Desde Washington les enviamos un cordial saludo. Soy Yoconda Tapia y hoy es miércoles 27 de mayo de 2020. John Burnett me acompaña en el programa.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. Haciendo historia después de casi una década, hoy la NASA y SpaceX lanzarán astronautas al espacio. Luis Alberto Facal informa.
Si el clima lo permite, SpaceX lanzará este miércoles por la tarde dos astronautas de la NASA con destino a la Estación Espacial Internacional. Tanto SpaceX como la NASA prometieron mantener la seguridad de la tripulación como la principal prioridad para el primer lanzamiento de astronautas desde Estados Unidos a órbita en casi una década. Los veteranos astronautas de la NASA, Doug Hurley y Bob Behnken, harán historia esta tarde al viajar en el cohete Falcon 9 de SpaceX y la cápsula Dragon a la Estación Espacial Internacional en un vuelo de prueba. SpaceX está a punto de convertirse en la primera compañía privada en poner en órbita a astronautas. En la víspera del lanzamiento, el administrador de la NASA, Gene Bernstein, habló desde el Centro Espacial Kennedy.
Estamos otra vez lanzando astronautas estadounidenses en cohetes estadounidenses desde suelo estadounidense. Y este es un gran momento. Han pasado 9 años desde que tuvimos esta oportunidad.
El astronauta Doug Hurley expresó su emoción por el viaje que está a punto de emprender.
Es un vehículo impresionante. Definitivamente no es el transbordador espacial en muchas formas. Es más pequeño. Es una cápsula con la última tecnología. Es emocionante estar en una nave espacial. Hacia el real y no un simulador.
Bob Behnken habló de su expectativa por volar en una nueva nave espacial.
Una cosa que podríamos poner en nuestra lista de trabajos soñados hubiera sido estar a bordo de una nueva nave espacial, llevar a cabo una misión de prueba en esa nave espacial.
La NASA y SpaceX exhortaron a los espectadores a quedarse en casa y seguir por la televisión el primer lanzamiento de astronautas de Estados Unidos en casi una década debido a la pandemia de coronavirus. Será el primer lanzamiento de astronautas desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA desde el último vuelo de transbordador espacial en julio de 2011. El presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence estarán presentes en el Centro Espacial Kennedy para presenciar el despegue previsto para las 4:33 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Si SpaceX no puede realizar el lanzamiento durante la ventana de fracción de segundos de hoy miércoles, el próximo intento sería el sábado a las 3:32 de la tarde. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y seguimos el recorrido informativo en Buenos Días América. Con el avance de la semana y luego de observar la gran presencia de personas en las playas aprovechando el pasado fin de semana largo, Texas expresa temores de que las cifras de contagio aumenten. Arnaldo Rojas con detalles.
Después del fin de semana festivo por la conmemoración del Día de los Caídos en Estados Unidos, el sistema de salud de Texas tendrá en las próximas semanas una de sus más grandes pruebas desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Miles de personas llenaron playas y lugares públicos durante los días festivos, muy pocos apegándose a las recomendaciones de guardar distancia y utilizar cubrebocas. Este martes, el estado reporta 620 nuevos contagios para una suma total de 55.970 y las muertes superan las 1.500. En medio de la amenaza del COVID-19, esta semana se suma una preocupación adicional para las miles de personas que no han podido cumplir con el pago de la renta. La protección estatal contra los desalojos venció la semana pasada y esta misma semana pudieran comenzar a emitirse las primeras órdenes para obligar a las familias a abandonar sus casas o apartamentos por falta de pago. Aquí en Texas, algunas ciudades como Dallas, San Antonio y Austin han promulgado decretos que prohíben esto, pero Houston, la cuarta ciudad más grande del país, no lo ha hecho, dejando en grave riesgo a miles de personas, tomando en consideración que la tasa de desempleo a nivel estatal se ha disparado a un 12%. En Houston, Arnaldo Rojas, Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana.
Con un promedio de 2 semanas en los que no se produjeron repuntes de casos de COVID-19, Washington D.C. reporta que hay muertos por la enfermedad. El reporte con Tony Cano.
Por primera vez desde el 31 de marzo, Washington D.C. no informó de nuevas muertes por COVID-19 y registró una disminución sostenida de 13 días en la propagación comunitaria del virus, dijo este martes la alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser.
Entonces esperamos que las tendencias continúen y podremos dar los próximos pasos en la apertura de la fase 1, que entrarán en vigencia este viernes 29 de mayo. The data showed
an increase outside of the expected. Citada por la emisora local WTOP, Bowser dijo que el Distrito de Columbia encontró un revés inesperado el pasado sábado, lo que estableció el conteo de DC de 14 a 11 días. La tendencia a la baja en las transmisiones de la comunidad es una de las métricas que se siguen para guiar la reapertura de la ciudad. Eso significa que una posible reapertura en la fase 1 aún podría comenzar este viernes, salvo que se produzcan nuevos repuntes imprevistos. La alcaldesa informará este miércoles sobre los detalles de la reapertura. El martes se reportaron 109 casos de coronavirus en la ciudad, elevando el total de contagios a 8,334. Tony Cano, Voz de América, Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma directa. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
Están en sintonía de La Voz de América y seguimos con las noticias. La comunidad internacional se reunió en una conferencia virtual para recaudar fondos de ayuda a los migrantes venezolanos. Celia Mendoza tiene un resumen.
La Conferencia Internacional de Donantes para Migrantes y Refugiados Venezolanos, que se llevó a cabo de manera virtual, logró recaudar una cifra significativa destinada a ayudar a los más de 5 millones de migrantes que se han visto forzados a abandonar Venezuela, así como a los países receptores en la región. La canciller española Arancha González Laya, quien fue la anfitriona de esta sesión, reveló la cantidad recaudada que, según los participantes, refleja la preocupación internacional de esta crisis acentuada por la pandemia de coronavirus.
Las cifras hablan por sí mismas, más de 2.500 millones en contribuciones de todos los participantes, casi 600 millones en donaciones.
La canciller española explicó que los países que recibirán este dinero, entre los que se encuentran Colombia, Perú y Ecuador, estarán a cargo de gestionar responsablemente los recursos, mientras Josep Borrell, el alto representante de la diplomacia europea, reiteró los compromisos hechos por este bloque de países tras la última reunión que se realizó en Bruselas en octubre del 2019.
Hemos probado que no es una crisis olvidada, que tenemos muy en cuenta el impacto que tienen los países de América Latina, que nos movilizamos para apoyarles y para reforzar la coalición internacional.
El gobierno en disputa de Venezuela rechazó la conferencia y reitera el papel de Estados Unidos como responsable de la crisis de su país. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El Parlamento venezolano apoyó a la Conferencia Internacional de Donantes, mientras otros consideran que hay otras prioridades. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Durante una sesión virtual, el Parlamento venezolano, liderizado por el presidente interino Juan Guaidó, aprobó un proyecto de acuerdo en apoyo a la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con migrantes y refugiados venezolanos. La diputada Karim Vera, presidenta de la Subcomisión de Fronteras de la Asamblea Nacional, aseguró que el único propósito es apoyar a la diáspora venezolana.
La queremos agradecer al mundo que día a día camina con los venezolanos, que día a día apoyan la lucha por la libertad de Venezuela, porque entienden que esta profunda crisis migratoria tiene nombre y apellido, y es Nicolás Maduro.
A juicio del politólogo Germán Aponte, los migrantes venezolanos requieren ayuda debido a la vulnerabilidad a la que se han visto sometidos, pero considera que la comunidad internacional debería orientarse a resolver las causas que han llevado a millones de personas a irse del país, y en este caso hace referencia al socialismo del siglo XXI y sus actores. Consultado por La Voz de América sobre si considera que este tipo de acciones de la comunidad internacional pueden leerse como una posibilidad de que la crisis en el país siga profundizándose, respondió:
¿Puede significar que el conflicto venezolano va para rato? Bueno, podría decirse que sí, al menos no en este año. ¿Tú estimas de que hay una solución al conflicto venezolano? Necesitamos acciones concretas.
El canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, reaccionó a través de su cuenta en Twitter asegurando que ante lo que calificó de colapso de sus sistemas de salud y las secuelas de la pandemia, algunos países, sin especificar cuáles, deberían aprovechar su participación en las conferencias de donantes para solicitar recursos con urgencia para evitar más contagios y fallecidos por COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, en Colombia, y luego de la reunión de donantes internacionales, los expertos consideran que los recursos internacionales son buenos, pero rechazan la injerencia. Manuel Arias Naranjo tiene este informe.
La vehemente declaración del presidente de Colombia, Iván Duque, en la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos, exigiendo a la comunidad internacional, además de recursos para atender la crisis, mayor presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, despertó críticas en un sector de la oposición en Colombia. El senador de izquierda, Carlos Antonio Lozada, calificó el discurso de Duque como una injerencia en los asuntos internos de los venezolanos.
Nos parece una equivocación esa política del gobierno del presidente Duque, violando todos los principios básicos del derecho internacional.
No obstante, Tony Vitola, vicepresidente de la colonia de venezolanos residentes en Colombia, al apoyar las declaraciones del mandatario colombiano, manifestó que la presión internacional es vital para hallar una solución definitiva a la crisis migratoria.
El éxodo migratorio es una consecuencia, no es una causa. A medida en que hay un cambio político, económico, social en Venezuela, estos países no se van a ver tan ahogados como, por ejemplo, Colombia, Perú, Ecuador.
Y es que además de reclamar mayor celeridad en el desembolso y periodicidad de los recursos internacionales, el presidente colombiano abogó por el derrocamiento del régimen de Maduro.
Porque lo que se vive en Venezuela es la peor dictadura que haya visto América Latina en muchísimo tiempo. Y la voz de la comunidad internacional debe estar firme y franca para denunciarla.
Por su parte, el líder de los migrantes venezolanos en Colombia señaló que estos recursos, más allá de ayuda asistencialista, se deben invertir en programas de inclusión social y laboral. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Iniciamos nuestro recorrido por los países de Latinoamérica. En México, donde la pandemia del COVID-19 ha planteado nuevas dificultades y retos para los inmigrantes en la frontera con Estados Unidos. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
Investigadores del Colegio de la Frontera Norte denuncian que bajo el esquema de deportaciones express realizadas en un promedio de 96 minutos, Estados Unidos ha enviado a México unos 20.800 migrantes centroamericanos, lo que implica que algunas personas deportadas podrían estar contagiadas del coronavirus ya que no se aplican filtros rigurosos. A las dificultades que esos migrantes encontraban en su intento de llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, Se suma ahora el riesgo que corren en su salud, estimó Óscar Misael Hernández, investigador especialista en temas migratorios de dicho colegio.
El dicho de pasamos de Guatemala a Guatepeor lo expresa completamente.
El experto en migración señaló que no hay interés de las autoridades mexicanas en poner filtros minuciosos de revisión sanitaria.
Los puentes internacionales, o mucho antes, en este caso, en Estados Unidos, y no les está importando a quienes pueden deportar. El asunto es deshacerse de lo que podría llamarse un problema migratorio o un problema sanitario.
A esta situación, dijo, se suma el cierre de un 80% de los albergues por parte de sus administradores en un intento por evitar la propagación del coronavirus, lo que hace que muchos migrantes queden a la deriva. Además, la situación jurídica de ellos es incierta. Están varados en el limbo y las ciudades fronterizas en donde se encuentran son ciudades de la espera. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el gobierno de Nicaragua fortalece las reservas internacionales en medio de la pandemia del COVID-19. Reporta Daliana Ocaña.
En medio de la emergencia sanitaria por el avance del COVID-19 en Nicaragua y sus implicaciones en la economía de la población, el gobierno de Daniel Ortega fortalece sus reservas internacionales, depositando hasta abril de este año, según cifras oficiales, más de 5 mil millones de córdobas, un equivalente a casi 150 millones de dólares en el Banco Central Nicaragüense. El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Roger Arteaga, explicó que las reservas internacionales son destinadas para atender las necesidades de importación de bienes y el servicio de la deuda externa, pero que el gobierno puede hacer uso de estos recursos en caso de emergencia.
Es muy desafortunado la decisión del gobierno de la República de Nicaragua de darle prioridad a la acumulación de reserva cuando en realidad existe una enorme necesidad.
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social señala que el gobierno tiene 612 millones de dólares en el Banco Central de Nicaragua, de los cuales puede disponer en cualquier momento para hacer frente a las necesidades del gasto público.
Entonces, esa es plata que el gobierno literalmente puede llegar y sacarla de...
Sin embargo, el diputado sandinista Wilfredo Navarro señaló que el gobierno ha destinado los recursos necesarios para enfrentar la pandemia. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social indica que cada país está destinando entre el 5 y el 10% del Producto Interno Bruto para atender la crisis que ha generado el coronavirus. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Ecuatorianos en Quito y otras ciudades protestan por la situación que enfrentan mientras el gobierno anuncia la paulatina reanudación de vuelos. Giselle Jacome informa desde Quito.
En medio de restricciones, las organizaciones sociales decidieron salir a las calles a protestar en varias ciudades de Ecuador. Reclaman al presidente por las medidas tomadas, como la fusión de 10 empresas públicas que dejan sin empleo a 4.000 personas por el momento. Giovanni Atariguana, del movimiento Unidad Popular, justificó la protesta.
Esta es una jornada por la vida. Nos han hecho salir a las calles para defender la vida, la salud, la educación.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, mostró su preocupación porque teme que se eleve el número de contagios por el COVID-19, pues estuvieron cerca de 700 personas en la calle.
La de Quito fue una aglomeración, no se respetó la distancia, las personas estaban muy próximas.
Varios de los manifestantes usaron pasamontañas y no mascarillas. El gobierno recordó que los aeropuertos se abrirán a partir del 1 de junio para vuelos locales en un 30% de su capacidad. La ministra Romo aclaró.
Las aerolíneas nos hablan de frecuencias reducidas.
Para los vuelos internacionales dependerá de la demanda y se aplicarán estrictos controles de bioseguridad. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la depresión o ansiedad durante la cuarentena, expertos recomiendan establecer una rutina, mantener hábitos saludables, hacer uso de nuevas tecnologías para mantenerse conectado con amigos y familiares, reducir el consumo de noticias negativas relacionadas con la pandemia y aprovechar los espacios dentro de su vivienda mientras se queda en casa. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América y seguimos informando. Una encuesta revela que uno de cada cinco maestros considera poco probable su retorno a las aulas si las clases se reinician en el otoño. La consulta realizada por los medios estadounidenses USA Today y la consultora de mercados Ipsos indican que si bien la mayoría de los docentes informan que trabajan más de lo habitual, casi dos tercios de ellos afirman que no han podido hacer su trabajo adecuadamente en un sistema educativo alterado por el coronavirus. La encuesta preguntó por separado a padres con al menos un hijo en algún nivel escolar y encontró que 6 de cada 10 dicen que es probable que busquen opciones de aprendizaje en el hogar en lugar de enviar a sus hijos a la escuela este otoño. La pandemia del COVID-19 ha reestructurado la educación en Estados Unidos, llevando a casi todos los distritos escolares a enviar a sus estudiantes a casa y adoptar apresuradamente el aprendizaje a distancia para cerrar el año escolar que concluye en un par de semanas. Las autoridades anticipan que esas interrupciones repercutirán en el nuevo año escolar y más allá, especialmente para los maestros que han sido asignados a nuevos roles que la mayoría dicen que no estaban bien capacitados para desempeñar. Estoy en un comité con mi distrito hablando sobre lo que sucede, porque no tenemos respuestas sobre lo que va a pasar, dijo J.W. White, de 47 años, una maestra de secundaria de Fort Worth, Texas, que estaba entre los encuestados, y añade que la expectativa de los padres y la sociedad es que se está enviando a nuestros hijos para que se eduquen en un ambiente seguro, y cómo vamos a proporcionar ese ambiente seguro es completamente desconocido.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El dueño del equipo de los Dolphins de Miami, Stephen Rose, dijo que confía en que se disputará esta temporada 2020 de la NFL, ya sea con o sin espectadores. Creo que definitivamente habrá temporada este año, dijo Rose durante una entrevista en la cadena CNBC. La pregunta es si habrán o no aficionados en los estadios. El fútbol americano ha dicho que espera disputar el calendario completo iniciando el 10 de septiembre, pero está alistando planes de contingencia en caso de que la pandemia de coronavirus provoque cambios en las sedes o que se tenga que disputar sin aficionados. En este momento estamos planeando tener aficionados en los estadios, indicó Rose, pero creo que la NFL es muy flexible y podremos iniciar a tiempo y llevar el entretenimiento que es necesario para todos nosotros en el país. La liga mantiene su programa de pretemporada de la agencia libre, el draft y dar a conocer el calendario. Algunos equipos reabrieron los centros de entrenamiento de forma limitada la semana pasada. Y la oficina del béisbol de Grandes Ligas presentó la propuesta al sindicato de jugadores durante una reunión de martes virtual. La oferta sustituye un plan de compartición de ingresos a partes iguales que los dueños aprobaron inicialmente el 11 de mayo. Además de mostrar su rechazo a la oferta, el sindicato advirtió que ambas partes siguen distantes en los protocolos de salud y seguridad con los que se busca reanudar alrededor del 4 de julio la temporada interrumpida por la pandemia. Presentamos al sindicato una propuesta que es completamente consistente con las realidades que enfrenta nuestro deporte, aseveró en un comunicado la oficina de las Grandes Ligas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América, esta semana desde la comunidad de sus hogares. Los amantes del cine y el público en general podrán ver una muestra de lo que es un festival de cine. Durante 10 días, We Are One, a Global Film Festival, que comenzará el viernes en YouTube, presentará películas nuevas y clásicas, charlas con directores y películas de 21 festivales, incluyendo los de Berlín, Cannes, Venecia, Toronto y Nueva York. La pandemia de coronavirus ha obligado a la cancelación de múltiples eventos culturales donde se estrenan por primera vez películas independientes. We Are One transmitirá más de 100 películas que representan a 35 países. El programa incluye el estreno mundial del documental Iron Hammer sobre la exestrella de voleibol olímpico chino Jenny Lamping, conversaciones con los directores Bong Joon-ho y Guillermo del Toro y un reencuentro del elenco por motivo del vigésimo aniversario de la película Almost Famous. Según sus organizadores, la idea surgió del Festival de Cine Tribeca, creado en 2002 para revitalizar el Bajo Manhattan tras los ataques del 11 de septiembre. Si bien el festival se transmitirá de manera gratuita, se pedirá a los espectadores que donen al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud. Artistas de cine, danza, música, teatro y artes visuales fueron anunciados recientemente como los ganadores de la 26ª entrega anual de los premios Herb Alpert, otorgados cada año por la Fundación del Trompetista. Karen Sherman en danza, Sky Hopkins para película y video, Christian Scott para música, Phil Soltanoff en teatro y Firley Baez en artes visuales recibirán una subvención de $75,000. Los premios, otorgados por primera vez en 1994 y administrados por el Instituto de las Artes de California, son elegidos por un grupo de expertos y entregados a artistas que asumen riesgos en sus carreras, según informó la Fundación. Alpert, de 85 años, es mejor conocido como líder de Herb Alpert y Juana Brass, que publicó una serie de álbumes y sencillos de gran popularidad en la década de 1960. Alpert también cofundó A&M Records. Sir Paul McCartney recibió el título honorario de doctor en música de la Universidad de Yale. Su rector Richard Levin dijo que el ex-Beatle despertó a una generación dando un sonido fresco al rock and roll y al rhythm and blues. Una banda tocó Hey Jude cuando el ex-Beatle aceptó su título honorario. Eso fue el 27 de mayo de 2008. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefieres seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.